Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande, todos los miércoles de 17 a 18.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá en el programa Seamos Serios, en reemplazo un poco de Elías Casagrande. Estamos acá con Miguel. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Cómo
bien, acá otras? Nos han dejado solos, qué tristeza.
Nos han dejado solos.
Andan todos por, vaya a saber qué lugares, ¿no?
Vaya uno a saber en qué parte del globo terráqueo. Pero bueno, acá está fiel el amigo Ricardo en la operación.
Y el señor 8, Marcelo, está viniendo también.
Señor 8 me suena así de...
Por eso, pero calcula... ¿Qué estamos? 31 de diciembre, se termina el año, año de balances. Qué año tremendo, ¿no? Y qué año tremendo en lo político, en lo económico, incluso en lo deportivo.
Fue un año, me parece como de shock y de reconfiguración de muchas cosas. En línea un poco a lo que venimos hablando en los últimos programas, me parece que fue... Además tenemos que tener en cuenta que fue el primer año de una gestión completamente nueva, que es algo que... bien o mal, viene a reconfigurar muchas cosas y muchos paradigmas que había en la política argentina. Me parece que el periodo 2003-2023 es un periodo que se suele decir medio un bipartidismo entre lo que era el kirchnerismo, el PRO, el anti-kirchnerismo. Y lo cierto es que este año sí fue un año que efectivamente empezó algo nuevo, que bueno, fue lo que se decidió en las urnas el año pasado.
Yo lo que estoy viendo ahora en este fin de año, no sé si como ves vos, que es como una finalización de ese conglomerado, ese apilamiento que era Cambiemos, que después fue el PRO o el PRO y Cambiemos, como el presidente se ha ido desmarcando de las políticas, ¿no? Un poco de Mauricio Macri, y ¿cómo termina el año así, no? Incluso con Jorge Macri en estos días desdoblando las elecciones, sí, en fuerte contradicción con el gobierno, donde el presidente había dicho que o iban todos juntos o iban por ir listas separadas.
Con Larreta y Bullrich, aparte a los tiros por Twitter, no sé si lo viste en los otros días. Me parece a mí que lo que era en un principio Cambiemos, que posteriormente fue Juntos por el Cambio, al final terminó siendo Juntos, varió más de nombre que de política, me parece.
El distanciamiento también de la doctora Carrió, digamos que hay que...
Exactamente, me parece que era algo, una alianza pegada un poco con cinta de papel, que me parece a mí era que confluía todo lo relacionado al antiquillarismo, pero no me parece que hubo un refuerzo, una identidad propia, de... Sí, había ciertas cuestiones, no sé, institucionales, que asemejaban quizás a la UCR con la coalición cívica, con el PRO, pero era eso y no mucho más, ¿no? Parece que llegaron a armar un proyecto, por así decirlo, de país, como se dice, o un proyecto de políticas bien concretas, más allá de lo que eran las cuestiones, bueno, sí, che, estos son nuestros valores, en esto nos diferenciamos del kirchnerismo. Me parece a mí que ahí fallaron y que fue una cuestión más de, mira, estamos juntos contra esto, no somos esto, que en su momento era el kirchnerismo, que... Cuando surge la alianza Cambiemos, la verdad que el kirchnerismo está muy fuerte a nivel nacional. Y por sí solo, tanto el PRO como la UCR con la coalición cívica fueron incapaces de poder hacer una posición política, digamos, seria o competitiva en elecciones. Por ende, no les quedó otra que terminar todos juntos. Me parece que sí, que un poco lo que decís vos, fue una alianza muy floja en los papeles, que terminó de desmoronarse cuando... Efectivamente, se empezó un poco a romper esa disyuntiva kirchnerismo no, kirchnerismo sí, y el año pasado se reconfiguraron muchas cosas en la política argentina, y una de esas, para mí la más importante quizás, es lo que decís vos. Yo soy de la teoría que dice, el año pasado no perdió el peronismo, por lo menos es mi teoría personal. El año pasado el peronismo no perdió, me parece que lo que, de hecho, por cómo venía y lo que fue el gobierno de Alberto, que fue bastante caótico y en muchas partes... fracasó bastante, me parece que el más derrotado ahí fue Juntos por el Cambio, porque se desmoronó, además hay que tener en consideración que era lo lógico que pase frente al fracaso del gobierno peronista, y que gane quien era la oposición, quienes en 2021 habían ganado, quienes habían gobernado entre 2015 y 2019, Y la realidad es que la gente prefirió otra cosa completamente distinta, muchos sin saber bien qué era Milei, porque muchos en los estudios que miramos, así que analizan a los votantes de Milei, dicen, che, los votantes de Milei, ¿qué quieren? Y tienen muchas dudas entre sí. Están de acuerdo en que no les gusta la casta, están de acuerdo en que Milei les parece auténtico, pero después de eso tienen diferencias en todo, muchos votantes de Milei, o tenían. Ahora vamos a ver si empiezan a ser más homogéneos. Y
pero vos fíjate cómo termina también el año con las denuncias al diputado Cristian Ritondo, que habían encontrado 373 propiedades en construcción por más de 55 millones de dólares. Y hoy también contamos que en estos días también se supo del también inefable Diego Santilli, con sociedades offshore también. Entonces, eso era el PRO. A ver, ¿qué es lo que vemos de esto? Vemos que hay un direccionamiento claramente a destrozar la credibilidad, ¿no?, de, de estas personas, pero
naturalmente.
lo que no quita es que esas personas, que no quitan que esas personas estén, vos imaginate que a Santilli lo denuncian por él y su familia, tener 14 sociedades distintas en paraísos fiscales. Mira. Entonces, son las personas que bregaron por el tema de ficha limpia. ¿Qué van a hacer ahora?
Por ficha limpia, por los valores.
¿Qué van a hacer ahora esta gente?
Justamente que ahora tienen que encontrar un motivo en el cual diferenciarse de Milei, porque ahora está... Para mí no les va a quedar otra que terminar yendo juntos, para mí. Pero hoy en día todavía está la duda, ahora se desdoblaron las elecciones porteñas. Está la idea presente de que en la provincia de Buenos Aires vayan separados. Hay una parte del PRO que dice, che, vamos separados y capaz conseguimos más lugares.
Para mí es la peor, para mí es la peor de las ideas que pudo haber tenido Jorge Macri de doblar las elecciones acá en CABA.
¿Por qué?
Y queda, las encuestas, todos te dan más o menos, hay un está dividido en tercios.
Más o menos, sí.
Santoro, bastante novedosa campaña que hizo, mal no le
Santoro
fue.
Santoro está bien y Ofelia Fernández también mide bien.
Pero pensá que puede ser la primera vez realmente que gane un espectro, no podemos decir peronista porque...
Peronistoide.
Porque sabemos que Santoro es su origen radical, y pero de un sector progresista que vuelva acá a gobernar la ciudad de Buenos Aires.
Sí.
Yo creo que se juega todo o nada, porque La Libertad Avanza seguramente pondrá a sus candidatos, y él no sé quién con quién, qué figura, Quirós. Yo no veo a Quirós jugando con...
Quirós?
Pero yo no creo que veo a Quirós jugando con Jorge Macri. No sé cuál será la figura que va a tener, van a empezar a medir de acá hasta que tenga que sacar el decreto de doblamiento de elecciones.
Sí.
Y la verdad que es jugársela todo nada, porque con un hoy está, pues, vos sos encuestador y conoces mejor que yo, hoy está en tercios eso.
Sí, sí, además tenés, si La Libertad Avanza va solo, con el candidato que pongan, ahora se habla mucho de Soledad Acuña, que es la pareja de Diego Kravets y fue la ministra preferida de Larreta en su momento.
No, pero es pero pura.
Claro, bueno, no importa, pone que se maquilla.
Claro, como Diego Kravets, otra cosa que es inentendible. ¿Cómo aparece de fábrica, abogado de fábrica recuperada, el kirchnerismo máximo, a La Libertad Avanza? Entonces, yo creo que también...
Esa cosa que pasa.
Yo también creo que el electorado tendría que empezar a tomar un poco nota de los dirigentes que votan, cómo los votan y qué hacen con su voto, porque aquel que votó... No sé, a este no lo votaron ahora, evidente, pero este tipo de personas que cambian de Atlanta a Chacarita, de Chacarita a Atlanta, todos los días, no puede ser, no sé por qué. No lo entiendo, no entiendo cómo la gente después, cómo nosotros no penalizamos ese tipo de... Son personas que no habría que votar nunca más.
Me parece que hay una parte de quizá del electorado que ya se acostumbró a eso, me parece, viéndolo capaz de la realidad.
Pero yo creo que tendríamos que no acostumbrarse, o que las bancas sean de las alianzas, o los partidos. Si vos llegás por una, tenés todo el derecho de disentir e irte, pero no tenés derecho a pasarte al otro extremo.
Es un lindo debate ese, porque cuántas veces capaz uno que está 12 en la lista y entra, después a los dos días se va y...
O te arma un monobloque. Vos mirás este Cuéder.
Cuéder, bueno, ahora otro santafesino, Mirabella, armó un monobloque.
No, pero Cuéder terminó preso, era entra por una alianza...
Por el frente de todos.
Y después termina votando La Libertad Avanza.
Sí.
Que encima recordá que eso fue 36-37. ¿Te acordás? Y el voto de él fue fundamental.
Sí, fue fundamental.
Entonces, ¿cómo no nos seguimos ya enojando? O es como que perdimos capacidad de reacción, capacidad de...
Me parece que sí, hay una pérdida de capacidad de reacción, pérdida de sorpresa, te diría, de parte, me parece, de la ciudadanía. Pérdida de reacción me parece un buen concepto. Pérdida de sorpresa, me parece que ya
tenemos. Creo que hemos
perdido. Ya no nos sorprende nada.
No, nos da lo mismo.
Cuando nos enteramos, lo de Cuellar fue tipo, ah, mirá.
Atrás apareció otro. Apareció Ritondo. Ahora aparece Santilli. Entonces vos decís, y los que faltan, porque yo no creo que... A ver, yo no creo que se mande, que no me imagino quién puede ser, ¿no? Pero hoy donde existe tanta internet, información pública, organizaciones internacionales, todos chicos, esto es como los Panama Papers. ¿Vos te acordás con los Panama Papers? En el mundo renunciaron primeros ministros, de todo. Acá nunca pasó nada.
Acá no pasó nada.
Y acá donde voy, a ver, esta gente que es la del PRO, que pide la ficha limpia y demás, son todo el PRO esto.
Sí.
Es más, son los... Mirá, Ritondo y Santilli son los que fundan, ya creo que la propuesta peronista cuando ingresa.
Es verdad, sí.
Allá en origen. Sí, hay una más que no tiene que ver, no lo vamos a nombrar, pero que no está... Pero, ¿cómo puede ser que esta gente...? Uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser que un tipo le subió en sus declaraciones juradas 1.700% el patrimonio en un año?
Y son estas cosas increíbles.
Entonces, si voy a pago mis impuestos. Sí, pero ¿de qué?
¿Cómo hiciste? ¿De qué?
¿Cómo compraste 373 departamentos en un año? ¿Cómo hiciste 55 millones de dólares? A ver... No sé lo que ganará un legislador, ponele que tenga algún negocio familiar, que no sé. Ahora va a salir a decir que no, que el padre tenía un corralón de materiales allá en Matadero. Entonces,
Hugo Santilli.
No, ese es de Ritondo, de Cristian. No, Hugo Santilli, el padre fue
el presidente de River, sí, por eso.
Bueno, y ahí tenemos. Entonces, pues sí, estuvo en el Banco Nación, creo que en época de Duhalde. Entonces vos decís, eso es lo que tendría que empezar a asolar. No puede ser tanto. Tanto que donde el país, la verdad que no conozco pymes que hayan crecido en el 1.709% sus ganancias.
Imposible. Porque,
imposible. No, entonces, no. Vos decís, ¿cómo fue? ¿De dónde salió? Porque acá tenés dos problemas. Tenés un problema, ponele que esto sea un lavado de dinero, que es lo que dice todo el mundo. Claro, pero vos para que sea lavado de dinero tenés que probar antes la ilegitimidad de la obtención de esos fondos.
Claro.
Que hayan sido Cuellar, por ejemplo, para que sea lavado de dinero, tienen que comprobar que en este caso le imputan que es una coima. Pero entonces, eso es un problema grave que tenemos, que estamos viendo, que en Argentina no está funcionando, que ese, y a nadie, a todos aparte, vos fíjate la falta de imaginación, que todos empresas, todo el departamento de Miami.
Siempre empresa, la misma, ¿no? O Paraguay, claro, también.
Y yo lo que veo, no, en contraposición, que cuando hablaban de la chorra, nunca le encontraron un mango.
De verdad.
Nunca le encontraron un mango, y mirá que la dieron vuelta hasta las medias. Y entonces, ¿tendrá? Bueno, nunca le pudieron probar nada. Estos chicos, a la primera raspadita con la uña, estos chicos del PRO, se le salió la pintura.
Son todos millonarios.
Claro, pero entonces eso es un escándalo. Ojo, ¿por qué pasa? Y es un análisis más profundo, yo creo que también es producto de esta interna que hay.
Sí, yo la veo más por ahí.
Pero la realidad es que está. La única verdad es la realidad, decía.
Como decía el general.
El general, ¿entendés? Entonces, si vos decís, si no tuvieran ningún problema, no tuvieran nada, no les importaría que pase todo esto. No saldría a la luz. A vos no creo que te salgan 300 propiedades de un día para el otro a tu nombre.
Y capaz, ¿no?, que falten un par de papeles, pero más allá que eso, no.
Por ahí, Papá Noel, ¿no? ¿Qué me dejaste, Papá Noel? Y te dejé 55 millones de dólares en el arbolito. No me pasó.
No pasa.
¿A vos?
No, jamás. Buenas tardes a todos los...
Marce, llegaste ahí.
Feliz año a todos.
Se te complicó este 31, ¿no?
Sí, tal cual. Si no tengo a mi amigo que me haga el traslado, me cuesta venir.
Pero ¿dónde estará ese día?
Y Elías está con un problema familiar, así que...
Para mí la señora lo puso a hacer los peonanos.
Tal cual, pero aparte me dijeron que allá donde vive hay gente buscando el tarot italiano, pero bueno.
Bueno, eso es otra cosa. ¿Cómo, él cómo creció con eso del tarot?
Sí, la verdad que cambió el...
Le cambió la vida el tarot calabrés.
No ser diputado para crecer su patrimonio. Nada. Con el tarot ya le alcanzó.
¿Cómo le dejan de todo tipo de cosas, saludes, no? Tal ¿cómo cual, está contento? No,
con el tema ese está todo bien.
Pero, bueno, por ejemplo, acá a Cristian estábamos hablando, Ritondo, a la mujer y a la su ex mujer y a todos... 1709% en un año.
Sí, sí, tal cual.
¿Cómo lo ves tal eso cual. Vos?
No, mirá, el tema es que la política es una corporación. No hay otra cosa. Si vamos a pensar que el tema de la Banelco era mentira, es porque somos inocentes. Ya desde ahí, ya se descubrió bastante de legisladores que cambiaron su patrimonio, se hicieron corporativista y bueno, la política es una corporación.
Yo lo que creo que para mí, cuando se dedican así o se hacen diputados...
Yo tengo una pregunta después.
Sí, pero cuando se hacen diputados y senadores, por ahí, yo creo que el Congreso debe emanar una energía que los hace iluminar. Y ven
tal cual.
Todo tipo de negocios que lo que tocan, es como el Rey Midas, ¿te acordás que lo tocaba y era oro?
Era oro, tal cual. Debe tener una maquinita, debe ser alquimia, no sé. Cómo
para mí debe haber algo ahí.
Y hay mucho de eso en la negociación, hay mucho de eso. Yo quería preguntar, como yo era más joven, algunos detalles del tema de la Banelco, de qué pasó en aquellos años.
Punta si Cuarto.
Exactamente.
Como era joven, mucho no recuerdo, la verdad.
Claro, Punta Cuarto, nada, fue una votación de otra vez de la reforma laboral. Oye, Iván. Nunca sirven para nada. Y bueno, no. Parece que habían valijas más, valijas menos. El arrepentido fue Punta Cuarto, ¿no? Había
tal cual.
Momento. Y se arrepintió. Qué sé yo, ¿viste? ¿Quién no cree en el arrepentimiento? Uno como católico, claro. Por ahí cree en estas navidades que pasó, en paso la natividad y
tal cual.
Algo nuevo. Y bueno, otro que se arrepintió. Pero fue un problema. Y bueno, obviamente esa ley no existió más. Que ahora, la ley base, si esto se comprobara...
Si se comprobara...
Sería un gran problema.
Sería un dilema ético, me parece.
No, ético no, legal.
Legal.
Ético y legal, bueno.
Legal digo, porque
digo,
sí.
Ético de la política, después la parte legal también.
No, pero vos después ahora escuchás. Pero igual, hoy estamos, el kirchnerismo, digamos, Cristina hoy se está riendo, sola.
¿Vos decís?
Disfrutando.
Hoy está disfrutando. ¿Por qué tanto que le pegaron? Me ha dicho, guau, ya está, me pegan. Vos lo viste, has escuchado en estos días también la pelea feroz entre... Larreta y Patricia Bullrich.
Sí, sí, sí.
Las cosas que se han dicho, yo no puedo creer.
A mí me causa que eran gente que estaban obviamente en el mismo partido, eran, no sé, dirigentes aliados, y a los meses después salen así públicamente a decir esas cosas del otro. Qué sé yo, me parece llamativo por lo menos. A mí me parece que sufren de lo mismo, tanto Horacio como Patricia, de que se vieron, se imaginaron presidente los dos, me parece, por H o por B, no pudieron porque aparte estaban en una alianza que ya no era lo que quería la ciudadanía en ese momento, y bueno, hoy en día están viendo cómo se reconfiguran el nuevo mapa político, Patricia obviamente como una de las espadas de gestión y del gobierno, pero como que va a quedar ahí, no mucho más. Y bueno, y Horacio que está viendo qué hace de su vida política, si puede volver a competir.
Pero ya que estamos diciendo esto, ¿no? Patricia Bullrich le escribió, Larreta, sos el ejemplo claro del fracaso.
Bueno, es que, a ver, ¿qué está pensando Bullrich? Decirle, no sé, lo peor que le dicen los libertarios. Los libertarios si la tienen contra alguien es contra Larreta, ni siquiera contra Cristina o contra otro. Larreta es el enemigo, porque representa la política para ellos. Entonces... Y ella se mimetiza con los libertarios como para tratar de ganar adeptos en su nuevo grupo, que sería la Libertad Avanza.
Pero vos le podés decir, yo creo que ya está pasar un límite.
Pero ahora la pregunta es, ¿esto era lo que pensaban ellos de verdad del otro? Y se tuvieron que pelear para, no sé, para decir lo que pensaban en realidad del otro. Eso
nunca
es lo
tuvieron buena...
¿Qué? Para decirle tibio, mediocre y servil.
Bueno, y a este tipo lo que...
A la casta corrupta.
De gabinete. O sea, esa es la pregunta de, bueno, ¿con quién estás? ¿Cuál es tu equipo? Bueno, este es el que iba a ser tu jefe de gabinete y en la intimidad vos pensabas esto de ese tipo. Entonces...
Bueno, seguimos después del corte. Ricardo nos reclama.
Un genio.
Thank you.
con este bello tema que nos regaló Ricardo, que después dijo que va a poner un tema de la portuaria que tanto le gusta. Y seguimos con esto, ¿qué? Seguimos con este reconto del año, ¿no? Que igual parece que todo esto que estamos hablando pasó en esta última semana.
Sí, sí, sí.
Y no fue en el año, porque si uno habla de lo que pasó, ¿qué fue lo más? Yo la verdad creo que está todo teñido de sospecha, de raro, de extraño. Esto termina de confirmar un montón de cosas. Porque estos chicos que estábamos hablando también votaron la ley Bassett, ¿no?
Uh-huh, efectivamente.
¿Y entonces?
Y bueno, hay que ver si le cambiarán algo a la ley base todo el tema Cuéider.
Cuéider, ahora el Cristian, Diego, viste que a ellos les gusta por el nombre.
Sí, Cristian, el pro,
Diego, claro, y Mario. Entonces, Heidi, que no le vaya a salir nada ahora también. Falta Vidal nomás.
Falta ella, y ese grupito bonaerense.
Claro, falta para terminar y que puedan desembarcar con un par de cosas que explicar. Viste, es como arrancar una pelea con casi knockout.
Claro.
Entonces, pero no sé, porque vos pensás que en la ley base y todo eso hubo muchas reformas políticas, reformas económicas, ahora parece que quieren reformar la ley de partidos políticos. Hay un tema también que me preocupó estos días que me parece mínimamente escandaloso.
¿Cuál?
Que es el traspaso. La Corte resolvió, la Corte Suprema de Justicia,
sí,
reconocer como instancia de la justicia ordinaria. Recordemos que la justicia de la ciudad tiene contravencionalidad administrativa, le empezaron a pasar algunas competencias penales, algunas cuestiones menores. Uh-huh. Y tiene un Tribunal Superior de Justicia que se refiere a la justicia de la ciudad. Bueno, ahora la Corte Suprema entendió que previo a ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación tenía que pasar por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Casualmente lo resolvió en una causa Levinas, pero en la del Correo Argentino. Justo. También es doble filo, porque ellos están muy convencidos de que el PRO va a seguir, claro, gobernando la Ciudad de Buenos Aires. No vaya a ser, como decíamos al principio, que le salga mal. Y estamos hablando de 3.000 millones de dólares esa causa, donde está imputado el grupo Socma y varios más.
Sí.
Entonces, que hasta ahora hace mucho tiempo y no se ha pagado nada. Entonces, yo lo que no entiendo cómo el presidente, que busca fondos de todos lados, no está buscando esos 3.000 millones que están ahí y los podría cobrar. Entonces, por eso a veces la doble vara y de las cosas. Yo por eso creo que el PRO es un espacio que va a quedar afuera del gobierno, sinceramente.
Para mí va a quedar afuera, pero de todo. Del sistema en sí.
Porque uno escucha, yo no escucho a Milei pegarle al peronismo, no lo escucho pegar,
no,
ni a la
nada.
Misma Villarroel tampoco, digamos, presidente y vicepresidente.
No pretenden eso.
No, pero sí me canso de escuchar. Lo que pasa es que el PRO también los tiene, te doy los votos, te saco los votos, uh-huh, me siento en la sesión, no me siento, te doy quórum, no
al
te
igual
doy quórum.
Que la UCR.
La UCR, lo mismo. Estos 4 o 5 que fueron a verlo, 4 o 5 fueron...
Sí.
Digamos que le dicen
radicales con peluca.
Imagínate, la persona que votó en cada ciudad, en su distrito, un radical. Imagínate ahora, si votó un radical es porque no votaba ni un peronista ni votaba un libertario.
Exacto.
Cuando esa gente vuelva a su lugar, a ver, ya no creo que vuelvan a su lugar, tienen sus casas en barrios cerrados de acá, del conurbano cerca, no viven muchos, no creo que vuelvan a... Cuéider no lo veo volviendo a Paraná, por ejemplo.
No creo. Debe estar con todos los intendentes en el conurbano ahí en Puerto Madero.
Por eso, en Puerto Madero o en algunos barrios de zona norte que también conocemos, que ya se está trasladando todo, de uno se están yendo para...
Cuéider está a 15 cuadras de tu casa, Miguelito.
Claro, que está en San Isidro.
Sí, señor.
Ah, mira vos.
Entonces, bueno, el intendente de la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno, que fue el intendente Vicente López, tampoco vivía en Vicente López.
Jamás.
Vivía en San Isidro.
San Isidro.
Y bueno, Montenegro, el de Mar del Plata.
Sí.
¿Cuándo vivió en Mar del Plata? ¿Ahora?
Casi nunca, ahora.
Cuando llegaron le habrán dicho, che, esto es Mar del Plata, fíjate, mirá, acá está el puerto, acá está la Perla, y acá está esto, Punta Mogote. Claro, y le habrán hecho una recorrida, un city tour de la ciudad. Entonces eso también tiene que acabarse un poco, lo de los...
Eso también, por ejemplo, vos pensás que en Provincia de Buenos Aires todo el tiempo importamos candidatos de Capital Federal, y también en Capital Federal importan candidatos de otros lados. Eso me parece que también, un poco decíamos, vemos poca reacción de los votantes, de la ciudadanía, y en eso también me parece, votar un poco a alguien que vos sepas que por lo menos es de tu distrito.
Hay que reformar esa ley, porque hay una ley que te permite...
Que es medio laxa.
Sí, sí, muy vieja ya, que te permite traspasar. Si vos naciste en Capital, podés ser diputado por Capital, por más que vivas en...
Claro,
te
yo, mudaste... yo por ejemplo, yo nací en Capital, viví siempre en provincia. Yo puedo ser candidato en Capital, por ejemplo.
Tranquilamente. Diputado, senador provincial o legislador.
Y para no, viste que dos por tres les encuentran que cuando hacen el paso a provincia, que la dirección que dieron es un baldío.
Tal cual, sí,
aparte,
olvídate.
En provincia, en Capital, nunca vas a encontrar un problema para ser candidato. Mismo, vos recordás que la estrategia de Larreta en el 21 fue... Che, no puedo poner a Santilli, por un acuerdo que tenía con Lustó, no puedo poner a Santilli en Capital. Bueno, ¿qué hago? Como Capital y la provincia, el AMBA, es parte del mismo entorno, puedo hacer un enroque entre los candidatos, por eso puso a Vidal en Capital y a Santilli en provincia. Y de hecho la gente lo premió porque en algún punto los eligió igual.
Tal cual.
Yo no creo que haya habido una crítica rotunda a Santilli por ser porteño o a Vidal por ser bonaerense en suelo de Capital Federal. Son cosas que pasan.
Y te acordás, hubo una época también de las candidaturas testimoniales.
Testimoniales, sí.
Que se presentaban y pum, renunciaban y se volvían al ministerio.
Con un sobrecito muy lindo para que renuncien, ¿no? Entre paréntesis.
No, pero lo que yo digo, lo que se ha perdido también es un poco la vocación política. No te digo que vuelva un Jaroslavski, un...
No, no se puede.
¿Entendés?
No.
Un montón de gente así.
No, no se puede.
Que eran, vos lo veías que... eran de ahí, que les gustaba, que tenían pasión por lo que hacían.
Sí.
¿Entendés? Hoy, la Negra Camaño, a mí me yo siempre dije, para mí la Negra Camaño, ¿cómo no?
Gobernadora.
Gobernadora de la provincia de Buenos Aires.
Totalmente de acuerdo.
Esa mujer tendría que haberlo sido, además, yo creo que está todavía, no sé cómo son las intenciones de votos, pero con trabajo tendría que ser, es una mujer fuerte. Y aparte es una mujer que ha estado siempre en el mismo lugar.
Fue tres veces la mejor legisladora, la que más habló, la que más proyectos presentó.
Entonces, no sé, después, bueno, dándole un giro, ¿qué otras cosas pasaron en este año, Marcelito? La Copa América 2024.
Lo más importante, lo único que no hizo feliz, ¿no, Miguel?
No, sí, eso,
y eso que la final fue complicada.
Fue complicadita, sí.
Yo
sí.
Creo que...
1-0 a la final en Miami.
Sí, claro. Yo creo que la final, yo como hincha de River, me parece que tanto los hinchas de Boca, los de Racing, Independiente... sentimos verdaderamente miedo cuando entró un gordito en Colombia llamado Juanfer Quintero. Yo cuando, como hincha de River, que lo conozca Juanfer Quintero, que lo hemos visto mucho y sabemos la calidad que tiene, cuando lo vi ahí precalentando para entrar dije, se viene la noche. Y la verdad que la otra vez justo vi un video ahí en redes sociales y nada, lo que jugó Juanfer, ese partido contra Argentina. Ya que estoy de paso en milito para que River lo traiga.
No, se va a jugar, aparentemente se va al DIM.
Se va a Colombia, sí, lamentablemente. Sí. Pero bueno, para mí está mal porque, bueno, me parece que es un talento que River debería aprovechar, ya que lo tiene a disposición. Más allá de que él tiene un tema familiar de seguir a Colombia.
No, pero aparte, bueno, viste que dijo Costa que son así.
Sí, sí. En realidad, sí. De por sí ya los jugadores colombianos son medio de no quedarse mucho en un club y de moverse bastante. Pero bueno, como hincha de River, lo digo que me gustaría.
Después, mira, Estudiantes salió campeón. Vélez salió campeón.
Me siento en 2009, que Vélez y Estudiantes salen campeones.
Salieron los dos campeones. Y después el hecho para mí, creo, más fundamental es el Olimpia de Oro, que fue Franquito Colapinto.
Sí, señor.
Que hizo una revolución y la sigue haciendo cada vez que va. Claro, sí. ¿O no?
Sí, obvio.
Yo creo que eso fue
muy... Hay mucha gente que ve la Fórmula 1 ahora. Y...
Yo la había dejado de ver.
Yo también. Te soy honesto.
Desde escena...
soy honesto, nunca había visto nada ni por asomo de Fórmula 1, sé que me había contado mi abuelo en su momento que el turismo carretera era una pasión, pero ya de hace décadas, y la verdad que ha habido, como decís vos, una revolución en el plano con Colapinto.
Igual nos hemos ahora este chico que pasó, que sale también Nicolás Berrone, que va, ya parece que va a estar en la Fórmula 2. Hay un par de chicos, uno de 15 años, que va en la Fórmula Fórmula 4.
Europa, creo.
De Inglaterra. Entonces, digamos que el automovilismo, qué loco, ¿no? Un deporte, aparte Colapinto, lo que pasó, la cantidad de empresas. Yo no recuerdo que haya un piloto con un apoyo semejante. Sí. Porque mirá que en el medio que estuvieron...
Pero eso por lo que genera el tipo en cuanto a publicidad y imagen.
Como hubo otros pilotos. Está,
que tiene que lo que tiene, eso, tiene carisma el pibe.
El pibe tiene carisma.
Tiene carisma y aparte es un buen piloto.
Sí.
Obtuvo, obvio. Vos fíjate, el mejor traspaso del año de la Fórmula 1 se lo dieron a Franco Colapinto. Y ayer el tipo más veloz, 365 y piquito, fue el tipo más veloz de la Fórmula 1. Con el apoyo económico, yo creo que no está cerrado todavía, yo creo que el año que viene, esperemos hasta que se venga la primera carrera, pero yo creo que quizás sea mi esperanza. Pero que
pues Franco sea, como la esperanza mío de ver a Juanfer Quintero en Río.
Claro.
Esperanzas pero, de...
Y ahora, bueno, y ahora el año que viene ya se nos viene el Mundial de Clubes.
Exacto, juegan River y Boca, Super Mundial de Clubes.
Copa Libertadores. Problema con el Mundial de Clubes, estaba viendo, importante, que los clubes no se pueden comprometer a nada porque no saben cuánto les van a pagar.
No, pasa que es así. Hay como un monto destinado de 1.000 y pico de millones de dólares. Que a ver, si vos haces, creo que la división exacta por los 32 clubes que hay, te dan una cosa de más o menos como 20, 22 millones de dólares que le dan a cada club. El tema es, en la realidad, el Real Madrid no va a cobrar lo mismo que Boca o que un equipo de Sudáfrica. O sea, el Real Madrid, Manchester City, Inter de Milán, esos equipos van a cobrar más plata que, por ejemplo, que Boca o River o que equipos de África, por ejemplo. Va a haber, seguramente, una segmentación en el sentido de la cantidad de ingresos que se lleven. Aparte, también tiene que ver con lo lejos que lleguen después en el torneo. Creo que está por definirse un poco eso, la cantidad de dinero que se llevaría cada uno en relación a la participación y a las fases que vayan pasando.
Después tenemos también, hemos tenido, a ver, el TC, yo creo que sigo el TC volvió a crecer en su imagen con los torinos que me gustan tanto, pero digamos que después, internacionalmente, fue como un año más chato en cuanto a, ¿te acordás antes? Los tenistas, bueno, las leonas, los leones, los gladiadores, hubo, pero el básquet, nos falta el básquet. Nos falta esa generación dorada, hermosa, nos falta una Sabatini, un Del Potro.
La verdad.
Un Vilas.
En cuanto al año rugbyístico, la verdad que fue para mí una tristeza porque perdió Belgrano Atlético en la final con Alumni, pero bueno, por un drop, pero fue un año interesante, fue un año divertido, fue un año de rugby, ver jugar a mi hijo, ver amigos, chicos que conozco.
Es lo más lindo.
Y pero bueno, perder, por otro lado mi sobrino juega en el otro club y bueno, salió campeón, así que ahora en Navidad estaba uno contento y el otro no tanto. Pero seguir sosteniendo todas esas cosas, digo, está muy bueno, va, por lo menos. A mí me parece bien seguir sosteniendo ese amateurismo que tiene este deporte, ¿no? Que pueden estar, convivir dos hinchadas, son 5.000 personas de cada lado, con sus banderas, con sus humos, esos humos que ponen ahora con los colores, redoblantes. Así que, bueno, y ahora Ricardo nos vuelve a mandar al corte. Evidentemente
está afilado, Ricardo. Hoy está
es un sensor. Me hace acordar la película Tato, lo voy a llamar de vez más.
Bueno, estamos de vuelta acá en el programa Seamos Serios. En este caso tenemos con la grata visita de Miguel Ángel, quien es acá el conductor de Ciudad Imaginaria en esta casa.
¿Qué tal? El programa anterior al tuyo, Miguelito.
Pero está siempre.
Sí, siempre.
¿Cuánto hace que nos conocemos, no?
Muchísimos
¿Cuántos
años.
¿Cuántos pasillos con Jorgito en la legislatura, no?
28 años en la legislatura.
28. Periodista años. Acreditado, de ahí, más que vos.
Hace rato.
No, creo que no sabe nadie, ¿no?
Y yo salía en un programa que era... la mañana de Julio Recia, en la 11:20 Tango Nacional y Popular, desde los despachos de los diputados de la ciudad.
Mirá.
Creo que era el único periodista que salía desde los despachos de los diputados.
Hoy, Miguelito, después de 20 años de Cromañón, vos tuviste, cubriste, que recordás sí. Aquella bueno, época de, ¿cómo se llamaba? De Ibarra era, ¿no?
De Ibarra.
Ibarra.
Bueno, ahí te das cuenta que la doble moral de poder generó esa desidia y esa situación donde murieron 170 y algo de pibes, más los daños colaterales que murieron mucha gente más por tristeza, suicidios
sí,
y un montón de cosas. Y la corrupción hizo de que llegaran a un Cromañón de esa manera esos pibes que murieron. Fíjate que llegamos a diciembre y vamos a tener siempre que recordar la muerte de un montón de pibes.
Y ¿cuántas vidas truncadas?
Terrible.
Esperanza.
Terrible.
Yo lo que veía, ¿no? También lo que veo que me parece. Yo me acuerdo ahí, recién entraba, ¿vos te acordás del juicio político?
Sí.
Fue vergonzoso.
Sí, no solo vergonzoso, fue un negocio para el poder, porque fue así. Lo sacaron como jefe de gobierno, Ibarra, pero no lo inhabilitaron como políticamente. Fue legislador porteño dos veces, dos periodos.
¿Vos te acordás de un chileno repartiendo cosas en aquellos días? ¿Vos te acordás de eso?
Yo viví la situación de los padres de Cromañón, lo viví, la situación de padres
desesperados.
Y una vez que tenés muerto el hijo, ¿qué haces? ¿Qué haces?
No puedo seguir creyéndolo. Uno no lo entiende, ¿no? Ya empezando nuevo año y que se vuelve 20, es un montón.
Un montón. Una tragedia a la cual que hicieron caso omiso de un montón de cosas, empezaron a tirar la pelota a los bomberos.
No, pero que Aníbal Ibarra no haya sido que haya sido destituido, lo fue, pero inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos, nunca entendí eso.
No lo inhabilitaron.
No, por eso digo, fue legislador dos veces.
Y no lo inhabilitaron. Por eso digo,
porque ese fue el negocio del poder de ese. Por eso cuando hablo, la doble moral del poder. La doble moral.
Y vos fijate ahora que lo estábamos hablando hace un ratito, diputado conocido, ficha limpia. Y ahora 370 propiedades, 200 a uno, 300 al otro, $200,000, y todos esos son los que propugnaban la ficha limpia.
Yo les pregunto a esos muchachos que están tan enloquecidos en el poder y en el detener, no hay mortaja que aguante eso, no se llevan nada.
Pero aparte,
es una enfermedad eso, muchachos.
¿Cuántas vidas, Miguelito, tienen que gastar para gastarse todo ese dinero?
Pero vienen solo y desnudo y se van solo y desnudo, no se llevan propiedades, ni plata, ni ropa, ni nada, muchachos.
Pero igual es escandalosa la cantidad.
Sí, sí.
No es lo mismo que te robé un caramelo que te llevé toda la caja.
Es una corrupción obscena, para decir más. La verdad que es vergonzoso.
Porque a todos ahora, pero aparte, a todos le encuentran, no le encuentran 10 pesos.
Claro.
Si imagínate si le encuentran propiedad por 55 millones, que es lo que te dice cualquiera en la calle, ¿cuánta tendrá?
Pero después no, voy a esto, Miguel, nadie va preso.
Olvídate.
Vos y yo nos llevamos un chupetín y comemos 10 años.
Olvídate.
Porque, la verdad, son ladrones de guante blanco.
Pero son siempre, pero aparte son gente que venía de cuna ya,
sí,
con
ya.
No es que eran, estaban, no, venían de cuántos gobiernos estuvieron. Exacto. En todos los gobiernos pasaron por la alianza, por el dualdismo, pasaron por el PRO, por el macrismo, y ahora quieren estar acá. Yo creo que esto le pusieron un coto y le sacaron. Yo creo que viene de algún sector del Estado que le dicen, chicos, no, ustedes no van a jugar más acá, mirá todo lo que tenés.
Pero lamentablemente...
Andá a jugar con lo con lo puedes ya con
jugando.
La que tenés.
Vos ves que siempre son lo mismo.
No siempre son lo mismo. Es verdad, no hay recambio. No,
pero aparte les encuentran las cosas.
Claro.
Y yo no creo que sean personas que pero no tienen buenos abogados, buenos contadores, buenas consultoras.
Se creen que pueden hacer todo. Es inmunidad, impunidad. Es así.
Y para el otro día vino el muchacho este, Matías Joffe, que es el que denuncia al ministro de...
A Donofrio, que es el ministro de Transporte.
De Transporte, de la provincia, pero también a la presidenta del Consejo Deliberante.
Y a Claudia Pombo, que es la presidenta del Consejo de Pilar.
Claro, pero vos te das cuenta que son todos, ¿eh? No es de uno, es de Boca, de River.
No hay un partido, son todos.
Y cuando los buscás han jugado en todos los clubes.
Tal cual.
Han hecho un... Entonces, también tiene que ver con lo que hablábamos un poco, de que eso de jugar en todos los clubes no pueda pasar más.
Claro, pero es una sociedad de corruptela.
Es una familia, diría el Tano, una familia, que pero en algún momento eso se tiene que terminar. ¿Por qué ahora se sabe? ¿Por qué ahora se empieza a ver? Patricia Bullrich pegándole de una manera para mí escandalosa a Larreta, que quien vive en la ciudad de Buenos Aires, ojalá que vuelva a Larreta mañana, porque lo que está haciendo
Miguel,
Jorge Macri...
¿Sabes una cosa, Miguel? Sí. Yo no creo en esas peleas. Eso me hace acordar que en la legislatura, cuando vos tenías una ley, vos estuviste. Miguel, yo tengo esta ley, ¿me la votás? Sí. Vuelve, mirá que en el recinto te voy a matar. Y vos, yo ibas al recinto, me pegabas como para que tenga. Pero ¿qué me importa? Vos me votás la ley,
claro.
Y yo te voto la tuya.
Y lo dijo Pichetto, que se lleven el discurso, nosotros nos llevamos la ley.
Exactamente.
Bueno, hemos presenciado sesiones guionadas cuando era secretario parlamentario.
Yo siempre digo que la legislatura lamentablemente hay 60 campeones de truco.
Y siempre hay 60 para repartir de 60, todo. ¿Cuántos estacionamientos? 60. ¿Cuántas canchas? 60.
Sí.
Entonces todo, ni siquiera hay más poderosos. Igual, a pesar de todo, la legislatura... La mayoría la tiene el Frente de Todos.
Sí.
Tiene más legisladores.
Sí.
Perdieron siempre y no entiendo
pero
cómo tiene más legisladores.
Te das cuenta que hay una sociedad cuando la ley es a conveniencia, votan como si fueran hermanos. ¿Entendiste? Dice, pero ¿cómo? ¿No es de la contra? Y vos ves que en el voto parece que él dice, che, nos amigamos para el voto.
Tal cual.
Hay una película de Eddie Murphy que se hace diputado, ¿no la vieron? Entonces junta con el presidente del bloque, y el presidente del bloque le dice, bueno, le cuenta, y dice, güey, ¿cuál tengo que votar? No importa, la que vos quieras. De esta, si votás a favor, tengo plata de esto. Y si votás para la otra, tengo plata de los otros. Decir que ganaban siempre, pero ganar
Miguel,
o ganar.
¿Vos te olvidaste que tuvimos un legislador chino que no sabía de dónde estaba sentado ni parado y votaba la ley como si fuera... Y no sabía lo que votaba, él levantaba la mano. Era uno más. Es grave eso, muchachos.
Y bueno, pero por lo menos era legislador.
Sí.
Y hay gente que vos lo ves con cargos y títulos y un montón de cosas. Cuando quieren legislar, por ejemplo, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires querían enajenar tierras de nación. Y había que explicarles... legisladores, pero esto no es de la ciudad, esto es de la nación.
Claro.
Entonces, yo entiendo que te tengas que aggiornar, pero hay tanta cantidad.
Exacto.
Por lo menos podés tener 5 o 6 asesores que sepan.
Claro.
No contratos que pagás o por favores o esto.
Pero lamentablemente eso es una distracción, ¿eh?
Es una distracción.
Es una distracción.
Pero cuando vos ves los legisladores que había en aquel momento, ¿te acordás? De Fuster, había muchos de Fuster. Siempre los radicales con un dick. Siempre me acuerdo Urest. ¿Te acordás? Me gustaba escucharlo hablar, Urest.
Sí.
No es que fuera radical, yo nada, pero me gustaba escucharlo hablar y después también Lozano.
Lozano.
Eran tipos que hablaban bien.
Era otra cosa eso.
Buena oratoria.
Era
bueno, estamos hechos, ¿no?